Los titulares del día. En Camino al Sol.
Lo que somos hoy proviene de nuestros pensamientos de ayer. Y nuestros pensamientos actuales construyen nuestra vida de mañana. Nuestra vida es la creación de nuestra mente. Buda.
Seguimos avanzando. 7:18 minutos en la mañana de este jueves. Estamos a 27 de octubre. Bueno, algunos de los titulares que recoge la prensa nacional e internacional. Iniciamos con el presidente Abinader, que someterá a discusión un proyecto para crear un Ministerio de Justicia. El presidente Luis Abinader anunció ayer que someterá a la consideración de la sociedad civil un anteproyecto de ley que busca crear un Ministerio de Justicia. Su propósito es despojar al Ministerio Público de funciones administrativas ajenas a su naturaleza. La Administración del Sistema Penitenciario Nacional, del Instituto Nacional de Ciencias Forenses y la gestión de los bienes incautados son algunas de las actividades de las que la Procuraduría General de la República no tendría que encargarse en caso de que el proyecto sea convertido en ley en el Congreso Nacional. El mandatario explicó que su propuesta es que el Ministerio de Justicia sea el órgano responsable del manejo de los asuntos administrativos que actualmente implican una carga innecesaria para el Ministerio Público y que lo desenfocan de su rol de dirigir la investigación penal y ejercer la acción pública en representación de la sociedad. Instruyó al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, a iniciar de inmediato un proceso de intercambio y consultas con las entidades académicas, los gremios profesionales y empresariales, así como asociaciones ligadas a la práctica jurídica, para ser presentada al Congreso Nacional el próximo día 27 de febrero. Me parece bien que haga una consulta con expertos, claro, con técnicos sobre ese tema. Ojalá que salgan muchos abogados del diablo en estas, sí, consultas, es decir, que muestren el lado B de todo esto, de, sí, lo que podría que, ocurrir. Y que también que muestren los, correcto, posibles lo, beneficios.
¿Será necesario un Ministerio,
la pregunta,
de Justicia?
La pregunta. Ojalá, bueno, que hagan la consulta y que la hagan bien y que luego, claro, se lleven de las recomendaciones que hagan los expertos, porque nuestro, ah, país, bueno, ha demostrado ser muy experto en buscar consultas y al final terminar haciendo lo que querían hacer desde el principio.
Exactamente.
Y las consultas no son más que una forma bonita de presentar esto. Pero
así,
bueno,
es. Bueno, otra información, más de 20.000 personas se han vacunado en el país contra la influenza. La directora del programa de inmunoprevenibles por vacunas, Aida Lucía Vargas, dijo este miércoles que el país ha vacunado contra el polio al 97.7% de la población infantil de 2 años de edad, sobrepasando la meta establecida, que era de 95%. La funcionaria recordó el cambio que se realizó al esquema de vacunación contra la poliomielitis, que ahora contempla 3 inyecciones y 2 dosis orales de refuerzo, una a los 18 meses y otra cuando el niño cumpla 4 años. Con relación al sarampión, Vargas precisó que falta muy poco para llegar a la cifra propuesta, con un 94.4% del universo vacunado de niños de 1 a 5 años. Hasta el 24 de octubre en el país se han aplicado 21.535 vacunas contra la influenza, destacándose los siguientes grupos: mujeres en edad fértil, 1.916, niños de 6 a 11 años, 1.855, adultos de 54 años en adelante, 1.522, trabajadores de la salud, 3.327 y otros rangos etarios que agrupan a 2.678 personas. La doctora Vargas hizo un llamado a la población para que acuda a los puestos fijos de vacunación, ya que la influenza es una enfermedad infecciosa que afecta la nariz, la garganta y los pulmones. Y para información, los centros de vacuna en Santo Domingo contra la influenza están disponibles en el local del Instituto de la Aguja, INAGUJA, en el Hospital Santo Socorro, en la Maternidad La Altagracia y en la Maternidad San Lorenzo de los Minas. Las vacunas están disponibles y totalmente gratis.
Muy bien, cambiamos de tema y nos vamos al plano internacional. Estados Unidos y Canadá discuten hoy cómo sacar a Haití del atolladero. El secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken se reunirá entre hoy y mañana en Ottawa, Canadá, con el primer ministro Justin Trudeau y la ministra de Relaciones Exteriores Melanie Joly como parte de una visita para abordar objetivos compartidos, incluido brindar apoyo continuo a Ucrania y abordar la crisis humanitaria en Haití. En una declaración publicada por el Departamento de Estado en su sitio web, también indica que se busca profundizar nuestra cooperación en las regiones del Indo-Pacífico y el Ártico y el avance de la cooperación sobre migración y reasentamiento de refugiados en las Américas y en todo el mundo. Blinken aprovechará para visitar un centro comunitario que apoya a los refugiados ucranianos. Y la pregunta que se le hace, ¿fracasado el despliegue? El diario norteamericano Miami Herald afirma que la propuesta de Estados Unidos para el rápido despliegue de una fuerza militar internacional en Haití fracasará después de que ningún país contribuya voluntariamente con el envío de personal. El medio se basa en varias fuentes que hablaron ayer bajo condición de anonimato. Según el periódico, los funcionarios de la administración Biden están debatiendo si abandonar la resolución estadounidense redactada para el Consejo de Seguridad de la ONU a menos que un socio extranjero intervenga y ofrezca tropas en los próximos días. Este probable cambio de rumbo representará un gran choque para la Casa Blanca, que esperaba unir una fuerza armada extranjera que contaría con el apoyo de equipo, entrenamiento y logística de los Estados Unidos. Pero Estados Unidos nunca ofreció sus propias fuerzas, lo que despertó la frustración de sus socios. Varios países del Consejo de Seguridad requerirán que se elabore un plan concreto por escrito antes de la votación de la resolución. Además, tanto Rusia como China han expresado abiertamente en el Consejo de Seguridad su preocupación por el despliegue de fuerzas extranjeras en Haití. Bueno, es ahora mismo un tema en conversación. Sí. Un grupo de 15 senadores demócratas en Estados Unidos han pedido al presidente Joe Biden extender el programa de estado de protección temporal para los migrantes haitianos que ahora mismo se encuentren en Estados Unidos para darles facilidades de trabajo y que mientras tanto puedan aprovechar también la asistencia humanitaria.
Bueno, y vamos aquí. Sadoki Duarte, primer diputado condenado de varios sometidos e investigados por la justicia. De 7 diputados, 6 de ellos oficialistas, acusados de diferentes crímenes y delitos. La justicia dominicana ha condenado a uno de estos legisladores. El representante de la provincia Sánchez Ramírez, Sadoki Duarte, es ese congresista. Duarte fue hallado culpable de ultraje y violencia contra la autoridad pública. Y eso fue ayer por la Suprema Corte de Justicia. Aunque también, hay que decirlo ahí mismo, él fue absuelto por ese alto tribunal hace 16 días. El congresista Gregorio Domínguez de Santiago estuvo imputado de desalojo ilegal y destrucción de propiedades de Puerto Plata. El otro legislador, que está ahora mismo en el banquillo de los tribunales, pero en Estados Unidos, es Miguel Gutiérrez, luego de que fuera detenido hace 1 año y 5 meses en Miami, Estados Unidos, acusado de lavado de activos y de narcotráfico. La justicia procesa actualmente no solo a congresistas, 4 de ellos cuyos casos no han sido conocidos, pero que ya hasta se ha asignado un juez de instrucción por vinculárseles al narcotráfico. También a varios funcionarios, algunos ya enviados a juicio de fondo, como es el caso de Luis Dissent, el ex administrador de la Lotería Nacional por alegado fraude, y con medidas de coerción el ex director de Comunidad Digna, Juan Maldonado Castro. Recordar un poco entonces que la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia declaró culpable al diputado PRMista Sadoki Duarte por ultraje y violencia contra la autoridad pública, razón por la que lo condenó a 3 meses de prisión suspendida. Ok. El ultraje y la violencia contra un agente policial y con un fiscal se produjo en diciembre del 2020 y esto pasó en Cotuí, en la provincia Sánchez Ramírez. En su decisión, los jueces Francisco Jerez Mena, Frank Soto y Francisco Ortega también impusieron al legislador una multa de 3.500 pesos. Y entre las condiciones de la suspensión de la prisión se incluye que Duarte, el diputado, deberá abstenerse de acercarse o de visitar a las víctimas, dice Lady Heredia Figueroa y el fiscal Francis Valerio. De lo contrario, será revocada esa parte de la sentencia y este señor irá a prisión. La agente, son de las cosas que no logro entender, la agente desistió de la querella que interpuso contra el diputado. Lo había acusado de abofetearla en el momento en que la patrulla, de la que ella formaba parte, trató de retirar de una calle un vehículo dejado abandonado por 5 personas que huyeron de forma sospechosa. Para que los amigos y amigas Camino al Sol oyentes entiendan, había un vehículo que había dejado, estaba abandonado. Okay. ¿Quién lo dejó abandonado? 5 personas que huyeron de ahí de forma sospechosa. Ese vehículo estaba ahí 5 días y una patrulla de la MET fue a retirar ese vehículo porque estaba ahí.
¿Qué tenía que ver el diputado ahí?
Pregunta. Entonces llega el diputado, se arma ahí un forcejeo y este señor le da una trompada a la agente. Entonces, primero era una oficial, pero luego era una mujer. Entonces, el resultado final, 3 meses de prisión suspendida. De verdad.
Suspendida es que,
es decir, usted está condenado, usted es culpable, pero usted no va para la cárcel. Eso es prisión suspendida.
¿Qué hacía el diputado ahí? O sea, ¿por qué?
Es decir, el carro era de él, estaba frente a su casa, le violentaron algo.
Como preguntas ahí que yo no...
Sí, no entiendo, de verdad. Pero bueno, este es otro de los titulares, de esas cosas que de verdad, no entiendo, de verdad.
Yo tampoco. Aquí te tengo uno para suavizarte.
Ok, chévere.
Aunque tú eres un poco Grinch.
Ah, eso sí, totalmente. No me hable de los charamicos.
Los charamicos en la avenida Churchill les dan la bienvenida a la época navideña, pero disfrútatelo. Mira, para muchos residentes en la ciudad capital, y me incluyo, las fiestas navideñas y de fin de año comienzan con la puesta en venta de los tradicionales y coloridos charamicos y figuras de animales en la avenida Winston Churchill, pero este año fueron colocados en las aceras más tarde que de costumbre. Desde la primera semana de octubre de cada año, en varios tramos de la avenida Winston Churchill y otros de la ciudad, así como en el Gran Santo Domingo, son colocados elementos decorativos artesanales, Rey, para viviendas y negocios con figura en madera y bejuco, como los camellos, ciervos, guirnaldas, canastas, conos y bolas. Mira la cara, Rey, entre otros. Las calles y avenidas cobran colorido con esas figuras, Rey, que son colocadas en las aceras y son preferidas por un segmento de la población por su costo y por sus características. Conductores se desplazan por las vías observando los artículos y se detienen para preguntar por sus costos. Pero este año, los vendedores no pudieron colocar sus mercancías a principio de octubre porque no habían obtenido el permiso que debe otorgar la Alcaldía del Distrito Nacional. ¿Qué pasó ahí entonces? Bueno, por esa situación, el aumento del arbitrio que deben pagar a las autoridades municipales para usar las aceras durante el periodo navideño, algunos no sacaron sus mercancías este año como de costumbre. Vendedores afirman que las ventas están lentas o flojas y lo atribuyen a que debieron comenzar a instalarse hace 3 semanas. Omar Tomás Pujols dijo que los ha afectado la situación económica. Y él dice, todo está claro y la gente está dada al grito que todo está caro. Los precios en comparación con los materiales están baratos. Vienen unas cuantas gentes, sí. Nos pusimos ahora porque hubo contrariedad con los que iban a reconstruir la acera y los contenes de la Churchill. Y lo que pasa es que la alcaldía tenía que decir cuánto era que iban a pagar y no lo dijeron a tiempo. Entonces la alcaldía informó que a cada vendedor se le otorgó un espacio y que en el caso de los que estaban en el área de la laguna fueron autorizados a vender en la acera de enfrente, todo mediante el consenso entre los vendedores y las autoridades municipales. La idea es permitir que los charamiqueros puedan hacer sus ventas tradicionales de manera organizada y sin riesgos para ellos y para los compradores. Esa es la idea.
Bueno, esta no es muy bonita, pero en el ámbito internacional y para los chicos y los padres que estén pendientes. 4 adolescentes murieron el lunes en un accidente automovilístico mientras hacían el desafío de Kia en TikTok. Uh-huh. Les voy explicando. Mientras tanto, los muertos tenían edades comprendidas entre 14 y 17 años. Niños. 4 adolescentes murieron el lunes pasado en un accidente de tránsito en Buffalo, específicamente, mientras realizaban lo que se llama el nuevo reto de TikTok, Desafío de Kia. Las víctimas fatales y un adolescente que sobrevivió al accidente viajaban en un Kia robado que era conducido a toda velocidad por uno de los chicos de 16 años cuando el carro chocó y expulsó a los 5 pasajeros. Les explico. El desafío de Kia, así le llaman, muestra a los espectadores de TikTok cómo conectar 2 marcas de automóviles, la Kia y la Hyundai, con un cable USB, un destornillador, y luego los desafía a participar en esa actividad ilegal. Explico. Es posible que los adolescentes hayan tenido la idea de robar el automóvil por un desafío de TikTok que alienta a las personas a ingresar a los automóviles Kia y Hyundai con cargadores de teléfonos. Esa fue la información que dio a los periodistas el comisionado de la policía de Buffalo, Joseph Gramalia. Es como
un reto
de hackear el sistema y quitar un sistema de seguridad.
Esas tonterías que están ocurriendo en esta época, pero que está cobrando la vida de gente.
Pero como mientras van manejando
el reto es robar el vehículo.
Es violentar el
vehículo, romperlo y encenderlo. Ese es el reto. Pero algunos...
quitando unos elementos de seguridad debajo del timón. En los Kia y en los Hyundai específicamente. Uh-huh. Y de hecho las autoridades dicen que después que salió ese reto en el TikTok, ambos vehículos, ambas marcas de vehículos, se han incrementado los robos en Estados Unidos por los chicos haciendo la bendita
haciendo este reto.
Pero sí, luego que roban el vehículo, lo logran encender, no lo logran conducir adecuadamente, se les sale de...
Entonces ayer perdieron la vida 4 adolescentes.
Iban 5, 4 fallecieron. El número 5 está en cuidados intensivos.
A todo lo que da. Bueno, estos son algunos de los titulares. 7:35 minutos en la mañana, quedan muchísimos, pero vamos a dejarlo hasta ahí. Porque está chévere, hasta ahí está bien.
Ay, los charamicos.
Seguimos aquí en este Camino al Sol. Sí, póngase contento. Sí. Usted está vivo. Vamos a darle para allá.
Sí, bueno.
Vamos a seguir con una canción que se llama Annabel Lee. Y Annabel Lee es el último poema completo que compuso el escritor y poeta romántico estadounidense Edgar Allan Poe. Entonces, como en muchas de sus obras, explora la temática de la muerte de una hermosa mujer. Y el narrador, enamorado de Annabel Lee, de eso va, cuando eran jóvenes, continúa estando perdidamente enamorado de ella hasta su muerte. Así es que, ¿quién hizo una canción con ese texto? Radio Futura. Y así mismo nombró la canción, Annabel Lee. Así seguimos.